Hola, sean todos invitados a nuestro nuevo episodio, es nuestro tercer episodio de mi podcast Hashtag with Idales. Hoy quiero recordarles que está enfocado en todo lo que es el área de bienestar, salud y estética. Les habla Idalis Bailey, yo soy enfermera con un MBA en marketing, esteticista médica y certificada para todos los tratamientos de láser no invasivos. Soy experta en tratamientos de cuidado de piel y tratamientos de envejecimiento. Y hoy nos acompaña la especialista internacional en micropigmentación estética y reconstructiva, María Dolores Pérez, directamente desde España. María Dolores es enfermera, especialista en micropigmentación estética y reconstructiva, doctorada en neuropatía y diplomada en dietética y nutrición. También fundador y presidente de la Asociación de Micropigmentación Estética Paramédica y Oncológica. Y también tenemos más de nuestra invitada de hoy, directora de Predicline. Es un centro de formación de nuevas técnicas de modificación corporal y estética reconstructiva, especialista en dermoestética y docente universitario. Bienvenidas, María Dolores. ¿Cómo te encuentras hoy?
Hola, Idalis. Muchas gracias por la invitación y nada, encantada de estar aquí charlando contigo este ratito.
Estoy súper contenta y ante todo te doy las gracias porque realmente el tiempo es muy valioso, más al nivel en el que te encuentras, que estás más ocupada que el presidente inclusive. No, y también teniendo en cuenta el tema de la pandemia, María Dolores, no es fácil, pero es muy lindo compartir con líderes como tú que siempre están activas, siempre están preocupadas por este mercado tan importante que es el mercado de micropigmentación y más en el área oncológica. Es un mercado que es increíble, pero viene en crecimiento, pero a paso de ¿qué te podría decir? Es volando, los números se incrementan el día a día del cáncer, pero es muy lindo. Siempre pensar la parte positiva. Y aquí quiero resaltar tu trabajo tan especial que haces. Quiero recordarles a todos, antes de entrar ya de lleno con nuestra invitada, que nos sigan en nuestro canal de YouTube. Tenemos un tema muy importante que hicimos una entrevista ya hace unos meses anteriores a nuestra invitada de hoy, pero esta fue una entrevista directamente en el programa Hashtag with Idalis, donde van a encontrar las vertientes reconstructivas y oncológicas de la micropigmentación, más allá de la estética. Esto lo vamos a ver en el canal de YouTube. Los invito a que nos sigan, nos hagan comentarios y posteriormente pues van a escuchar nuestro podcast como estamos hoy desarrollándolo y pasándolo bien y actualizándolo constantemente. Ahora bien, Mari, cuéntanos un poco más acerca de ti, cuéntanos un poco. ¿Cuál es el orgullo que vos tienes como mujer que has podido llegar a ser tan exitosa y reconocida como un profesional? ¿Cuál ha sido el reto más grande para usted como mujer profesional en estos momentos?
Bueno, pues comentar que, como tú bien has dicho, yo soy enfermera y después de luchar mucho y de estudiar mucho y de trabajar, conseguí una plaza fija en un hospital público aquí en España. Y al final, después de pasar por varios servicios, pues al final me quedé en oncología, pero como enfermera. Y de esto te estoy hablando hace pues unos cerca de 30 años o quizás un poco más. Y entonces, ¿qué me pasó? Pues que yo veía que las pacientes, aunque la enfermedad se les había curado, pero ellas no se encontraban bien. O sea, era como que tenían un déficit de autoestima muy grande. Entonces fue, realmente esa fue la motivación que yo tuve, pues para decir, ¿yo qué puedo hacer para ayudar a estas mujeres a sentirse mejor? Porque yo vivía el proceso de cuando se les caía el pelo, porque yo les ponía la quimioterapia. Entonces era todo muy traumático. Entonces fue realmente lo que a mí me llamó el iniciarme en esto. Tantos años atrás, era tan desconocida la micropigmentación, pero incluso a nivel estético. Entonces, yo he ido, a fuerza de hacer muchas pruebas, desarrollando protocolos de trabajo para intentar camuflar todas esas secuelas provenientes tanto de la intervención quirúrgica como de las secuelas que deja la quimio. Y claro, se fue ampliando el campo, porque no solamente oncología, sino también grandes quemados, personas que han tenido accidentes de tráfico, que se han sometido a intervenciones de cirugía estética y les han quedado cicatrices pues mucho peor de lo que las pacientes o los pacientes imaginaban. Entonces ya me metí en este mundo y pedí una excedencia en el hospital público. Es un poco como que me lié la manta a la cabeza, porque no podía compaginar las dos cosas. Y entonces pues pensé, pues bueno, voy a empezar de a poquito y no voy a tener un sueldo fijo como tenía en el hospital, pero tengo que lanzarme, porque si no es inviable. Y bueno, y realmente pues ha sido una lucha de muchos años, pero bueno, ahora pues puedo decir que tengo mi clínica propia, también tengo un servicio en una clínica privada aparte, pero tengo mi servicio dentro de esa clínica. Tengo mi propia escuela, una escuela que está homologada por el Instituto de Estudios de la Salud del gobierno. Y bueno, unos cuantos trabajadores a mi cargo. Entonces, pues es un poco lucha diaria, muchas ganas de ayudar a los demás y trabajar mucho, Idalis. Ese es el secreto también.
Realmente es un ejemplo para todas las colegas, todos los que estamos en este medio que queremos crecer. Eres una mujer de digna admiración y por eso siempre dentro de mis programas estás siempre en la lista de invitados, porque tienes mucha historia para contar, tienes mucha historia para dejar, para dar ejemplo. Estás dejando una huella, un legajo muy importante en todos nosotros que estamos en este medio creciendo. Y tienes algo lindo que transmitir. No hay nada que no se pueda realizar. No hay nada que no hay límites en nosotros. Pero es muy importante seguir pasos, direcciones, líderes. Exacto. Para que nosotros podamos seguirte. Ahora, todo esto tuvo un proceso, María Dolores. Cuéntanos un poco esos obstáculos que tú tuviste durante todo este proceso, estos años, porque para llegar a donde estás hoy no ha sido nada fácil. Tampoco ha sido imposible, porque ha sido algo de lo que tú siempre has querido. Pero cuéntame un poco esa parte, ese proceso, para que la gente también vea de que no es solo decir quiero una estrella y la estrella la tiene en la mano, pero sí es importante conocer todos esos altibajos, pues lo que sea más relevante, porque obviamente el tiempo es muy corto, pero lo que sea más relevante, que lo tienes tú en tus memorias y que lo transmites como experiencia para que nosotros nos sirva para no dejarnos caer en cualquier inconveniente.
A ver, realmente la decisión fue difícil, de decidir dejar el hospital, una plaza propia, pues para aventurarme a esto. Y realmente, a ver, obstáculos que he tenido al principio, económicos, normal, porque si tú quieres aprender y quieres formarte, no solo la práctica, tienes que formarte en una serie de cuestiones que, por ejemplo, yo, mi formación de enfermería, pues ya me ha servido de mucho, pero yo he tenido que llamar a muchas puertas y he tenido que hacer de relaciones públicas mía propia para darme a conocer en el ámbito médico, a cirujanos plásticos, a ginecólogos, a dermatólogos, porque todos hemos tenido un principio. Ahora ya me conoce muchísima gente, muchos profesionales en España y fuera de España, pero claro, al principio tú empiezas de cero. Entonces he hecho muchas llamadas de teléfono, he escrito, en aquella época no existían los emails como ahora, he escrito un montón de cartas a mano, explicando quién soy, a qué me dedico. He hecho muchísimo, muchísimo trabajo a nivel gratuito para que los propios médicos valoraran mi experiencia, porque cuando empiezas, lo primero que te piden es un book de trabajo. Y claro, cuando empiezas, no tienes ningún book de trabajo. Entonces, he trabajado mucho a nivel gratuito al principio, como becaria, para que me entiendas. O sea, en una profesión que, te hablo de años atrás, no existía. Existía el maquillaje permanente. Dar color en los labios, el eyeliner, pero camuflar, por ejemplo, una piel quemada, cambiar el color de esa piel quemada o hacer efecto barba y bigote en un hombre que se ha quemado toda la cara. O sea, un poco han sido los obstáculos de decir, bueno, yo tengo que demostrar que esto se puede hacer. Y luego también tenemos que decir que el grupo médico desconoce a día de hoy todo lo que se puede llegar a hacer. O sea, que realmente quizás ese ha sido el obstáculo mayor, demostrar que esto se puede llegar a hacer. Y luego, pues en cuanto al resto de obstáculos, a ver, sí que he tenido, por ejemplo, para poder llegar a conseguir que mi centro esté homologado oficialmente, pues tienes que demostrar que tienes, o sea, que sabes lo que haces y que tienes que demostrar que eres una buena formadora de esto. O sea, que hay mucha gente aquí en España que da cursos de micropigmentación, pero los da y hacen el diploma con el nombre de ellos, o sea, pero no un diploma oficial homologado por el gobierno. O sea, entonces, y luego, Idalis, de verdad, muchas, muchas, muchas horas. Hace unos 4 años, aquí en España hay un galardón que es la Estrella de Oro, realmente se llama así, y la otorgan una vez al año, pues a diferentes profesionales dentro de diferentes ámbitos. Y hace 4 años que me otorgaron la Estrella de Oro aquí en España por mi trayectoria profesional. Entonces, cuando yo subí al estrado a recoger el premio y tal, pues yo no esperaba tener que hablar mucho. Bueno, me pidieron, no llevaba nada preparado. Y realmente cuando yo empecé a explicar, una de las cosas que yo, por ejemplo, he llegado a donde estoy, le he quitado muchas horas a mi familia. O sea, eso es lo único que me pesa más, porque las cosas te las tienes tú que trabajar. Es muy difícil. Hombre, hay gente que tiene mucha suerte y le llega, pero yo, es lo único que cuando yo di esas palabras, le dije que yo tenía que agradecer muchísimo y que algunas puntas de esa estrella son de mi familia, de mis hijos y de mi marido, porque he tenido que quitarle muchas horas a ellos para poder llegar al límite donde he llegado. Y bueno, y por lo demás, pues yo sí que es verdad que dedico muchas horas a mi trabajo, pero como es algo que me gusta, es que yo, para mí no es trabajar. Claro, acabas agotado, la espalda y tal, pero yo me levanto feliz y contenta, no decir, oh, ya no tengo que ir a trabajar. No, porque me motiva mucho, sobre todo ver la reacción y de ver esa gratitud de esos pacientes, que les cambias un poquito de nada su autoestima, y que los ves que bueno, te abrazan y lloran como, bueno, no sé, es que es muy, no sé, es como les devuelves algo de esperanza, ¿no? Aparte de la autoestima. de verse mejor y estar más contentos en la vida.
Muy lindo, María Dolores. Esa era la pregunta que te iba a hacer y me la dijiste antes de preguntarla, que aparte de los inconvenientes, ¿cuál es la satisfacción? Me la estás diciendo. La satisfacción es de ver la felicidad y la alegría que tú le puedes generar a personas vulnerables con una enfermedad como esta de cáncer o cicatrices de algún accidente, lo que acabas de decir, que son muy traumáticas y le cambian su físico a las personas.
Mira, hace poquito, ahora un mes y medio así, atendí a un señor, a un paciente, que él tenía mucho pelo, muchas cejas, muchas pestañas, y de pronto perdió todo. Una alopecia universal, una areata universal, pero en cuestión de días, ya no digo de meses. Bueno, no te puedes imaginar, o sea, a este señor pues le he hecho unos pelitos, creando pelitos en cejas y ópticamente pestañas. No te puedes imaginar, este señor cuando entró al baño y salió, o sea, esa cara de felicidad, y es que se le saltaban las lágrimas, un tiarrón, o sea, y es algo que dices, que no es estética, o sea, no es estética, es que, y el ser humano somos así, que a dónde se nos va la vista, a lo diferente. Alguien que tú vas por la calle y le ves con la cara todo con quemaduras, con cicatrices, es que es innato del ser humano. Entonces, la gente, cuando tú les devuelves la normalidad, pues es como vuelven a ser normales y ya no tienen esos complejos que les causan pues esas secuelas.
Te felicito, de verdad que son temas muy lindos para repetir, multiplicar y que todos debemos escuchar, porque es algo divino, porque cualquiera de nosotros puede tener un cáncer, nuestra familia o cualquier nuestro paciente, y deberíamos estar preparados al menos donde guiar o referir personas para ayudarlos en este caso. Ahora, como emprendedora, como profesora, como guía e instructora, ¿qué tipos de inseguridades son las más frecuentes que tú ves a los nuevos emprendedores, a la gente que está comenzando?
A ver, normalmente siempre lo que tienen más miedo es de montar un local o, claro, es una inversión. Y como dice el refrán, para recoger hay que sembrar primero. Entonces hay mucha gente pues que se piensa que, bueno, yo lo veo por lo que tengo alrededor, ¿no? La clientela de pacientes no se gana en un día, no se gana en un mes, no se gana en un año. Entonces, las inseguridades de los emprendedores es lo que tienen que aportar para poder montar pues mínimamente un local con toda esa infraestructura que dices, bueno, no me entran pacientes, pero yo tengo que pagar el agua, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el teléfono. Entonces, yo una de las cosas que, por ejemplo, animo muchísimo a mis exalumnos, allí en Nueva York no lo sé, pero aquí, por ejemplo, en España, ahí se llaman centros de negocios, en el cual ya hay despachos que están habilitados, pues hay centros que son pues sanitarios, otros que son de despachos de abogados o de arquitectos, y entonces los puedes alquilar, pues por ejemplo, 5 horas a la semana o 4 horas a la semana. Entonces es tener ganas de empezar, porque hay muchas opciones. O sea, no necesariamente te has de montar tu propio local. Yo te puedo decir que hace 30 años atrás, yo la primera consulta, yo la monté, quitamos de nuestra casa la salita donde veíamos la tele, donde cenábamos por la noche, algo más, en plan informal, quitamos la salita y pusimos ahí una camilla con una mesita, un despacho, o sea, empezamos de la nada, Y a partir de ahí, pues bueno, la cosa pues fue mejor, mejor. Luego alquilamos un piso que estaba justo en el bloque de al lado, pero era de alquiler. Y luego a poco, ese piso se nos quedó pequeño y alquilamos también el de arriba. Y al final, pues dijimos, bueno, ya son dos alquileres, hipoteca y a comprar. Y ahora, pues bueno, pues tenemos, pues eso, nuestra clínica propia. Pero nosotros hemos empezado, mi marido y yo, de cero. O sea, hemos empezado de la nada.
Interesante. Es un mensaje que es muy lindo para todas las personas que de verdad están luchando por su sueño. En dos palabritas, ¿cómo tú podrías describir la clave del éxito como emprendedora? En dos palabras.
Constancia y perseverancia. Ahí, venga, 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 venga. O sea, es que es constancia y perseverancia. Para mí es lo principal.
La clave. Sí, yo le agregaría a las dos mías, le agregaría esa pasión. Y tener bien claro, tener claro lo que realmente quieres, porque tener hacerlo por amor y pasión y tener claro lo que quieres. Después viene constancia y perseverancia, porque sin eso no se puede salir adelante. Claro. Te felicito. Y una última pregunta, ya porque el tiempo lo tenemos bastante limitado. ¿Cuál sería la importancia de trabajar a la mano de profesionales para posicionar nuestras marcas?
Hombre, realmente siempre que vas de la mano solo, te puedes perder por el camino más. Entonces, sí que es verdad, pues que siempre que nos unimos, puede ser a propios colegas nuestros, de nuestra misma profesión, pero, y luego siempre, por lo menos en lo que yo hago, es muy, muy valorado un equipo multidisciplinar, porque hay pacientes que yo les puedo hacer algo para mejorar, pero todo igual se me escapa de las manos. Entonces, que tú puedas tener un equipo a tu alrededor, que lo que tú no puedas manejar, le puedas como mínimo derivar a un compañero, pues para que acabe de arreglarle el problema que tiene. Eso es fundamental. Y sobre todo, siempre intentar escoger lo mejorcito, lo mejor. Eso es lo imprescindible.
Y para cerrar, te voy a cerrar con una pregunta muy linda. Si podrías retroceder el tiempo cuando decidiste ser una esteticista, enfermera, profesional en el área que estás, ¿cuál sería el consejo que te darías para ti misma?
Haber empezado de verdad, y lo digo con la mano en el corazón, haber empezado mi parte altruista antes. O sea, no he podido porque realmente económicamente, si no tienes trabajo, no puedes regalar tu trabajo. Pero sí que es verdad que yo hubiese podido antes, mensualmente, pues regalar algún tratamiento. Es quizás de lo único que me arrepiento, fíjate, porque yo fue el tener a una chica de la misma edad que mi hija, que vino, y como económicamente no podía, pues me dijo la madre, dice, bueno, nos lo pensaremos, y ya en todo caso, después de Navidades, que sus abuelos y los tíos les dan un regalito, pues que le den dinero y qué tal, y eso es como que fue algo de decir, a ver, o sea, cómo esta chica tan guapa, tan joven, se tiene que esperar 5 o 6 meses, si yo se lo puedo hacer y tampoco no me va a costar tanto. Y a partir de ahí ya la cosa se disparó, ¿no? Pero quizás es lo único de verdad, de corazón, que me arrepiento, ¿no? Porque hay mucha gente que no puede económicamente, y por una hora de tu trabajo, ¿cómo les puedes llegar a cambiar la vida? O sea, de lo demás es que no, bien, lo demás todo bien.
Sí, pero pienso que es bonito esta reflexión para vos porque de igual manera es interesante tener en cuenta que para llegar a donde llegaste tuviste que tener toda esta gran experiencia y te sentiste
Claro.
mucho más segura al ofrecer esto cuando ya tenías toda la gran experiencia. De igual manera te agradezco por el tiempo, llegamos a nuestro final de nuestro podcast, muchas gracias por acompañarnos. Sean todos ustedes invitados a nuestro podcast. No se olviden de seguirnos, dejen en los comentarios. Y asimismo nos pueden seguir en nuestras redes sociales a Idalis Beauty Sabe y con la doctora especialista, nuestra invitada hoy, María Dolores, a micropigmentación.mariadolores. Les mando un abrazo y no se olviden para continuar en nuestro cuarto episodio de nuestro podcast Idalis Beauty Sabe.